Manuel Ferreira, muy buen día.
Buen día, Gloria. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, todo muy bien. Te estábamos llamando por lo siguiente. Salió una publicación en el cual es como un ranking, ¿no?, de la región con respecto a al Producto Interno Bruto, al crecimiento, en el cual le colocan a Paraguay, hablan de Paraguay también, y hablan de un crecimiento de 3.8%.
Uh-huh.
Sí. ¿Eso cómo nos ubica cuando lo hace, por ejemplo, CEPAL? ¿Eso qué significa para tener un entendimiento?
Bueno, la CEPAL es un organismo multilateral dependiente de Naciones Unidas, donde que básicamente lo que hace es toma todas las probabilidades de crecimiento o las perspectivas de crecimiento que se plantean los distintos países, ¿verdad? O sea, básicamente ellos van a replicar en Paraguay lo que dice el Banco Central, ¿verdad? Paraguay en realidad es un país que está bastante bien posicionado en cuanto a crecimiento para lo que es este año, sobre todo comparado con el hecho de que hay muchos países que están muy afectados por las crisis que se están dando, sobre todo a nivel de commodities. Imagínate el caso de países, por ejemplo, del Pacífico, donde el tema mineral es muy importante y que han sido muy impactados por la baja de precios que se ha dado a partir de que China ha abandonado esos mercados, ¿verdad? Entonces, básicamente Paraguay con una posición bastante más sólida en eso, porque nosotros somos vendedores de commodities, pero en general de commodities agroalimentarios, ¿verdad? Y no de commodities vinculados al negocio mineral, entonces nuestra situación es bastante, y nuestra perspectiva es bastante más sólida que la de esos países.
Uh-huh. Hablar de ese 3.8, y estoy viendo de otros crecimientos que se tienen, que llegan inclusive a un 6, ¿no? 6.2, vendríamos a estar como en una posición bastante, dentro de los 10 primeros.
En
el séptimo lugar, según esta tasa, ¿no?
Sí, en realidad no sé qué es lo que estás viendo, ¿verdad? Pero
te comparto. Tasa de crecimiento, sí. Dice del PIB, proyección para el 2017. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, espera una leve recuperación de la economía de la región en el 2017. Y pone, por ejemplo, República Dominicana, 6.2%, Panamá, 5.9%. Después habla de Nicaragua, 4.7, Perú, 4, Costa Rica, 3.9, y ya llega después Paraguay, 3.8. Y lo que nos refiere, y que siempre hacemos mención, Argentina habla de 2.3, y Brasil siempre va para abajo, ¿no? Que es lo que también siempre es referencial, es 0.4.
Sí, fíjate que Paraguay es el segundo país de Sudamérica, ¿verdad? En esa tabla que me estás planteando, ¿verdad?
Sí.
Los otros países son países básicamente de Centroamérica y del Caribe, donde hay fundamentalmente dos impactos, ¿verdad? Un impacto es la recuperación de estos países a partir de la propia recuperación americana y el negocio del turismo que está atrás de eso. Y en el caso muy puntual de Panamá, son los ingresos que le está produciendo a ese país su nueva infraestructura del nuevo canal, ¿verdad? Uh-huh. Que representa ingresos, para que la gente entienda, son países, ese es el Itaipú panameño, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Perú, un país que ha tenido una performance bastante importante. Paraguay el año pasado fue posiblemente el país que más creció en la región, estoy refiriéndome a Sudamérica. Perú, un país que viene en una política económica bastante sólida, bastante coherente a lo largo del tiempo, y eso le está permitiendo un crecimiento importante que ya tiene más o menos 15 años, ¿verdad? en el caso de Perú, y que ha empezado a generar transformaciones importantes. Paraguay viene con un ritmo tal vez un poco menor, pero también con ritmos de crecimiento importante. Nosotros hemos tenido transformaciones muy muy consistentes en nuestra sociedad a partir de ese propio crecimiento, ¿verdad? Lo más notorio de todo esto es la reducción en la pobreza total, que bajó de 44 a 22 en Paraguay en el transcurso del tiempo entre el 2007 y el 2013. Hoy estamos un poco parados en ese tema, pero tampoco nos estamos saliendo de eso. Y por otro lado, una cuestión muy importante es un gran crecimiento de la clase media. La clase media en Paraguay en el año 2003 era de 32%, perdón, de 29% de la población, más o menos según datos del Banco Mundial, y hoy estamos en valores de alrededor del 52% de la población, entendiéndose por clase media aquella persona que gana por encima de $10 diarios, según definiciones de ellos mismos, ¿verdad? Y estas son, obviamente, esto ha generado transformaciones muy importantes. Paraguay creo que es un país que es bastante diferente a lo que éramos hace aproximadamente 15 años, ¿verdad? También hemos visto un crecimiento muy importante del ingreso per cápita, que pasó de $900 por cada paraguayo a alrededor de $4.500 en la actualidad, ¿verdad? Y eso es muy muy importante y muy sustantivo para las transformaciones que hemos tenido. Y creo que Paraguay, más allá de todas las situaciones, ha podido despegarse de los dos grandes gigantes o las dos economías gigantes y bastante complicadas que tenemos como vecinos, ¿verdad? Que son el caso de Argentina y de Brasil. Brasil, con realmente un desplome en su economía y la incapacidad de generar crecimiento que tiene esa economía, con un costo muy importante, y Argentina, por otro lado, con una situación de inflación muy importante, también un sistema tributario que no ayuda y una complejidad muy seria en este caso de déficit fiscal, ¿verdad? Paraguay ha podido mantenerse con una política macroeconómica estable a lo largo de todo este tiempo, y eso nos ha permitido realmente tener una situación bastante privilegiada en la región, ¿no?
Exacto, y eso significa, siempre hablamos de todo esto, que son procesos, Manuel, que realmente cuando hablas de estos últimos 15 años, no solamente es a nivel, digamos, de Estado, de tener una política más de Estado, más que de gobierno, y también del sector privado.
Claro, mira, yo, Gloria, soy un creyente de que el Estado provee dos cosas. Por un lado, provee la capacidad de generar gasto para generar transformaciones a nivel de infraestructura, a nivel de gasto social, permitiendo también que haya una suavización, digamos, de las diferencias sociales y económicas que puedan existir en la población. Y normalmente eso se da no tanto a través del ingreso del Estado, es decir, a través del cobro de impuestos, sino se da mucho más a través del gasto público, ¿verdad? El Estado gasta más en la gente que necesita más. Esta debería ser la tendencia, esta es una tendencia que debería profundizarse también, ¿verdad? Pero por otro lado, el Estado también es extremadamente importante en un elemento que es bastante más sutil, que es lo que se llama sostener las reglas de juego. Es decir, hacer que las reglas de juego sean uniformes y estables a lo largo del tiempo, y que esa estabilidad de reglas de juego le permita a la gente tener una capacidad mucho mayor de poder predecir lo que va a ocurrir. Si vos sabés que la inflación va a estar baja, si vos sabés que el tipo de cambio va a estar estable, entonces, ¿por qué no te animarías a invertir? Y al invertir generas empleo, y ese empleo saca gente de la pobreza, y así se genera un círculo virtuoso. Esa gente que sale de la pobreza demanda más electricidad, demanda más servicios, demanda una serie de cosas que también se pueden empezar a proveer tanto desde el sector privado, fundamentalmente desde el sector privado. Y esto es lo que ha ocurrido en Paraguay en los últimos años. Por eso que a mí me preocupa cuando a veces tenemos tomamos ciertas decisiones a nivel de país que impactan esas reglas de juego. Y te digo cosas muy puntuales, las transformaciones que se están queriendo hacer al impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal fue un acuerdo de la sociedad paraguaya que tardó 44 años en lograrse. El primer impacto se da en el 72 en la época de Stroessner, y la ley se consigue... 40 años en lograrse. El primer impacto se da, el primer intento se da en el 72, en la época de Stroessner, y se termina aprobando la ley en el año 2012. Por tanto, hoy no es el momento de generar transformaciones con un gran acuerdo del sector gremial, del sector empresarial, del sector político. Hoy no es el momento de generar cambios a ese tipo de cosas porque transforman las reglas de juego. Y creo que esa conciencia hay que tener, y te podría citar varios ejemplos más de este tipo de cosas. Y creo que lo importante es sostener a lo largo del tiempo estas reglas de juego que le permitan a la gente sentirse cómoda a invertir, más allá de que discutamos temas, pero que lo podamos hacer siempre generando los incentivos positivos para que la gente genere empleo, porque esa generación de empleo es la que beneficia a la población y a nuestros compatriotas en general, ¿verdad?
Totalmente, o sea, cuando hablamos de todo eso, a veces, digamos, supongo que para la ciudadanía en general no es de nuestra comprensión, hasta pareciera ser que no nos interesa, pero sí que son políticas, y siempre hablamos en este sentido, que son políticas de Estado, que van mucho más allá de los gobiernos, ¿no?
Y sí, creo que eso, que en eso el Paraguay, más allá de los gobiernos que han pasado en estos últimos 15 años, Paraguay es uno de los países que ha aprovechado los vientos de cola que ha presentado la economía del mundo y se ha posicionado bien. Y hoy vemos sectores que son competitivos a nivel internacional, ¿verdad? Nuestro negocio agrícola, nuestro negocio ganadero, es un negocio, creo que hoy está empezando a despuntar una pequeña punta, pero creo que va a ser importante en un momento de un negocio industrial, ¿verdad? Que está empezando a traer gente también. Entonces, creo que esto es lo que hay que sostener, porque esto es lo que nos conviene y nos beneficia a todos, más allá y de discusiones donde por ejemplo hay beneficios solamente para pequeños grupos, ¿verdad? Y no para la gran población, que es la que necesita este tipo de políticas.
No, totalmente. Por el otro lado, este tema de los bonos, ¿cuál es el concepto dentro de todo esto que estamos hablando? ¿Cómo ubica?
Bueno, Paraguay es un país que tiene que salir a emitir todos los años en los mercados internacionales, y eso es importante por su posicionamiento internacional a nivel de sector financiero y a nivel de inversión extranjera directa también, ¿verdad? El bono y la tasa del bono se utiliza a nivel internacional, lo utilizan los inversionistas para medir el nivel de riesgo país. Entonces, esa es una cuestión importante. Y yo creo que también es importante el tema de deuda para el desarrollo de una infraestructura en la que Paraguay está bastante atrasado todavía, ¿verdad? Creo que esto no es novedad para nadie, ¿verdad? Cuando vemos el estado de nuestras calles, cuando vemos la necesidad de cloaca, la necesidad de rutas, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que tenemos un camino todavía largo por seguir. La deuda pública del Estado Central en Paraguay está en 15%, la deuda pública de promedio de América Latina está en 60%. O sea, estamos todavía lejos, tenemos capacidad de pago, podemos hacerlo. Creo que tenemos que moderar el ritmo y tenemos que tener muy claro para qué usamos. Yo no estoy de acuerdo con autorizaciones genéricas que salgan de parlamento donde digan, tomá 300 millones de dólares e invertí en lo que vos quieras. No. Tomá 300 millones de dólares y vas a invertir 60 en tal cosa, 80 en tal otra, etcétera, etcétera. Ahora, creo que así tienen que salir las autorizaciones, y creo que esto es lo que no se ha hecho y que genera una parte del conflicto que hoy estamos viendo también, ¿verdad? Así que me parece que ese tipo de cosas había que transformar, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir estando en el mercado, porque estar en el mercado nos permite una visibilidad que el Paraguay no tenía antes y que para Paraguay es muy importante, habiendo sido siempre un país bastante marginado, digamos, del concierto de naciones a nivel mundial, ¿verdad? En casi todo sentido, y hoy tenemos una participación importante, y creo que eso también es algo que hay que decir. Este gobierno ha participado de todos los organismos multilaterales, y creo que ese es un paso que se ha dado y se ha permanecido también en el mercado, y esto ha sido importante, y creo que hay que continuar con eso más allá de nuestras pequeñas rencillas internas.
Eso es lo que tendríamos que comprender también, porque finalmente todo lo que se inicia, yo siempre digo, no es que uno viene, llega y ya está, tuvo que haber existido un trabajo previo, son todos procesos. A veces uno puede terminarlo, a veces no, y le toca al siguiente y seguir, ¿no?
Así mismo, ¿verdad? Uh-huh. Este gobierno, hoy todas las obras que estamos viendo, que se están haciendo y que se están inaugurando, son obras que se han iniciado en otros gobiernos, ¿verdad? Y creo que continuarán las exposiciones. Y ya vendrá el gobierno simplemente a inaugurar obras que este gobierno ha iniciado. Y así, ¿verdad? Se construye un país. Un país se tiene que pensar en construir en largo plazo y no en el corto plazo, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este tiempo.
No, gracias a vos, Gloria. Un abrazo y un saludo a tu audiencia.
Igualmente, un abrazo. Manuel Ferreira Bruschetti, analista económico, es ministro de Hacienda, hablándonos sobre CEPAL.